Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Una buena mañana, una buena muy buena mañana. Qué gusto poder saludarlos. ¿Cómo están, hombre? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal? ¿Qué dice esa vidaza? No, hombre, esa no es vida, esa es vidaza. ¿Cómo están? ¿Contentos, agradecidos, en familia? ¿Dónde amanecieron? Después de este 7 de diciembre, ayer en la tradicional quema del diablo, me imagino que muchos de ustedes, una alegría total, de alguna u otra manera, ¡ah, qué linda! Ahí está. Ya integrados a sus actividades, después de que ya quemaron todo lo que no servía, que las cosas viejas ya las dejaron en el pasado, y por el contrario, diríamos que espero realmente que tengan una mejor experiencia. Al final la vida son ciclos, ¿verdad? Y coincide, ahora pues coincide con el final del año. Antes no, ¿verdad? Como ustedes sabrán, el final del año en realidad era hasta en febrero. En febrero terminaba el año, no terminaba en diciembre como termina ahora. Pero todos esos cambios por los intereses políticos del momento van haciendo esas diferencias, van haciendo esas transformaciones, y el calendario es uno de ellos. Muchísimas gracias. Ahí está don Dieguito, miren, para quienes no lo conocen, él es Dieguito. ¡Ja! Soltero bien codiciado aquí dentro de Libertópolis. ¡Ja! Sí, el patojerío. ¡Ja! Vamos a dejar ahí la queja en su casa, que lo estén cuidando, que no lo dejen salir de noche. Él es un señorito de casa. El otro va, que no me ven por dónde va. La idea es fregar a alguien, pero fregar. Pues espero que estén bien, que sea un buen día para todos, que Dios nos bendiga abundantemente y que nuestras actividades sean muy, pero muy productivas. Es increíble, ¿verdad? Ese humo, cómo molesta, y para quienes vivimos allá en la zona 18, la agarran. Nos acostamos con bombazos y con aquel olor a cuete. Después, que ¿por qué no tenemos pisto? Como decía mi abuelita, pisto el que hacen las gallinas. Ah, no tenemos dinero, estamos bien amolados, una situación tan difícil, pero ayer todo mundo fue como el preámbulo a las fiestas de la Navidad, del Año Nuevo, y quemando cohetes, y hubo, yo no sé si por tu zona también, pero hubo de esas bombas luminosas y ala, impresionante. Y ya hoy en la madrugada, pues las luminarias, ¿verdad? En realidad ayer era el día de las luminarias, como se le conocía originalmente en época de la colonia, a esa fecha, que hay que recordar que realmente ahí pudo más la tradición, porque era una fiesta, era una fecha que no era reconocida por la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, ya después de hacer sus numeritos, sus diferentes reuniones, llegaron a decir, bueno, sí, pues démosle. Y fue hasta el siglo pasado cuando ya oficialmente pues se dijo que en efecto la Santísima Virgen María había sido concebida sin ningún tipo de pecado, una relación sexual completamente santa, pura, casta, cuasi virginal, celestial, divina, paradisíaca. Bueno, eso que se lo pregunten a San Joaquín y a Santa Ana. Pero bueno, esa es parte de la historia, y hoy pues sigue la celebración, ya los bombazos desde muy temprano. Como uno está en zona 18, increíble lo pegado que está la zona 18 de la zona 1, se oían los tremendos bombazos. Oh, alegre el amanecer, pero en fin, bueno. Buenos días también a quien ya muy amablemente se están se están conectando, están comunicándose. Mire, nosotros arrancamos puntual, iniciamos a la hora que nos corresponde, ya que por cuestiones del Facebook o qué sé yo, la transmisión donde ustedes se encuentren no arranque junto con nosotros, esos ya son otros 20 pesos. Todos los días, sí, que arrancaron tarde, sí, que nada. Hombre, es que no les digo, pues hay unos que amanecen, pero con el demonio a tuto. Así la gran joroba que cargan en la espalda. Son problemas que surgen primero que nada en la mente, en su corazón. Que si está oscuro el día, sí, está negro, negro, como nuestros pensamientos. Nada les gusta, nada les gusta. Si uno viene contento, ¿que por qué tan contento, tan risueño? Saber ni qué le dieron que viene feliz. A mí me dan de todo usted, alegrísimo. Tantas felicidades, tantas emociones. Mire, si tan alegre que es estar vivo, ¿verdad? De veras, Salvador Orellana Pontaza. Salvita, buenos días, Juan Fragete. Estamos procesando tu solicitud. También Ailín Fuentes. Ailín, cómo me encanta su nombre. Buenos días a todos, dice Ailín. Nelly González, buen día, bendiciones. Carlos Reina, muy buenos días, Juanfra, lleno de bendiciones, igual a todos los radioescuchas. No, mire, si también hay gente que es bien positiva. Buen día, Juanfra GT, saludos desde New Jersey. También dice aquí Escobar Freddy, dice, buenos días, estimado Juanfra y Diego, que pase un excelente miércoles. Ademir Drums dice, buenas, buenas, así llegaba uno, ¿eh? Buenas, mire, ¿será que me puede despachar? ¿Cuánto querés, mijo? Le decían a uno. Elmer André dice, ya conectados. Escobar Freddy le pasa lista aquí a todos los chateros, buenos días, estimadísima, dice Susi Lu, Keanu, Ailín, Carol, Carolina y todos los buenos amigos. Pues solo menciona mujeres, ¿verdad? Que sea un excelente programa en este miércoles. Algo ha de querer, don Freddy. ¡Ja! ¿Qué era usted que? Así es la vida. Así es, dice Rubén Obregón. Dice, buenos días desde Sololá. Maravilloso Sololá, bello. Walman dice, buenos días para todos. Hoy sí, Juanfra empezó temprano otra vez. Buenos días, lo veo bien, no lo veo chamuscado. Me salvé. Ya esto que usted mira ya es así natural, moreno como esta tierra y como la marimba. A mí sí me gusta la marimba, ustedes. Es que de veras cada cosa, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta la marimba. La bailo. Ah, vaya si no. Aun cuando hay que decir la verdad, también ya son muy pocas las personas que gozan, que disfrutan la marimba en la ciudad capital. Aquí en la ciudad capital. Porque en el resto de los 340 municipios, pues la marimba sigue siendo un elemento primordial. Ahora que algunas personas no conozcan de nuestra cultura y que entonces consideren que la marimba ya es vieja, obsoleta y que está pasada de moda, eso no es cierto. Hay muchos patojos que incluso han interpretado temas electrónicos en marimba. Tenemos nosotros, porque al final, mire, yo tuve la oportunidad hace algún tiempo de entrevistarme con una japonesa magnífica, una instrumentista que se llaman, ¿verdad? Cuando se dedican y se profesionalizan en un solo instrumento, y ella lo hizo a través de la marimba, y ella no es guatemalteca, ella es japonesa, y va compartiendo ahí su arte a través de la marimba, y a mí me parece eso, pero magnífico. ¡Ah! ¡Qué rico un tecito! Aleida Ramírez, pues le decía esto de que lo que sí es que como uno está ahí de chute, de verdad, uno ya no quema nada, ¿va? A uno ya se le quemaron sus cohetes. Uno no quema nada, pero está haciendo ahí la bulla con los patojos y con los más jóvenes, y ese humo sí daña bastante la garganta. Aleida Ramírez dice, miércoles de bendición para todos, saludos. Muchísimas gracias, dice Sender García. Buenos días, Juanfra y Zapeta, que se mejore. Así es, que se mejore. Eugenia Reyes dice, buenos días, Juanfra, bendecido día, deseando que cada día Estuardo esté cada día mejor. Sí, primeramente Dios. Maricruz, buenos días, bendiciones para usted y para Zapeta, que se recupere pronto. Así es. Alma de la Cruz, Almita, dice, buenos días, equipo de Libertópolis. Muchísimas gracias. Verónica Bravati dice, muchas bendiciones a todos y darle la bienvenida a mi amigo Josué Morataya. Por él, escucho Libertópolis. Josué, ja, te ganaste el cielo, papá. Cuando laboramos, eso vaya, trabajaban juntos en la misma institución, de donde gracias a Dios ya nos jubilamos, dice. Eva Toledo, buen día, Juanfra, bendiciones. Sergio Martínez, buenos días. Don Juandra, que tenga un buen día, lo escucho en 102.1 FM. Y Luis Mariano Valenzuela, buenos días, Juanfra GT. Y allí van los saludos y ya tenemos 23 comentarios, eso ya no los voy a leer. Bueno, buenos días, vamos con todo en este nuevo amanecer. Vamos rápidamente a dar la presentación de los titulares para la presente emisión. Empezamos con el titular en Soy 502. Titulado para este día, Soy 502, los nuevos hábitos tras la pandemia. Hace más de 18 meses que inició la pandemia y con ello los guatemaltecos se han enfrentado a una serie de cambios en su rutina, desde quedarse en casa hasta la forma en la cual se compran los productos. En la fotografía de portada, 6 frases del mitómano en su visita a los Estados Unidos. Para este día, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eliminar el Parlacén? La pregunta que hoy lanza Soy 502 al mitómano. ¿Qué pasó con eliminar el Parlacén? Y entre otros de los titulares, el titular deportivo para hoy, Real y Atlético pasan a octavos. El Barça lo intentará hoy. Estos son los titulares en Soy 502. Vamos rápidamente a la presentación de los titulares de nuestro diario. Marco Vinicio Vélez dice, buen día, cuando llegue Zapeta va a llegar hecho un figurín. ¿Ah, por qué cree usted que él fundó el Club Social, Cultural y Deportivo, Artístico, Civil, Patrimonial, Los Fisiquines? Por eso, en nuestra mente. Lo bueno es que Los Fisiquines no se conectan temprano, ahorita todavía, ay Dios. Ahí te están ahí en calidad de taco. Esa era la idea. Salir, hacer un poquito de ejercicio, caminar, tener reuniones, después pues tener un desayuno ligero. Todo lo hemos hecho al revés, ¿verdad? Ligerito vamos, pero a desayunar. Y caqueas, vastedades, ¿verdad? Y cuando nos recordamos decimos, sí, vamos a hacer ejercicio y hacemos otra fecha y empezamos otra vez y el mismo ciclo. Dice un Escobar Freddy y Juanfra, lo que pasa es que a las damas se les saluda primero, por supuesto, ellas son las reinas, ellas son las meras, meras, reinas, princesas, no hombre, convivir con una dama es una cosa maravillosa. Para este día, nuestro diario titula, hablando de arde el chamuco, guatemaltecos celebran una añeja tradición, así dice, por si no lo creen, así dice, miren, arde el chamuco. Ahí está Martin Garrick. Échele la marimba. Así es, esta es una versión que a mí me encantó muchísimo en marimba. Así que la marimba yo creo que no es solamente para quienes son consideradas personas de la tercera edad. Al final creo que como lo dijo muy bien Juan Pablo II, estoy releyendo a Juan Pablo II, la juventud es un estado de ánimo. Es mal eso que se califique a las personas por su edad. Y yo creo que algunos, no sé si todos, pero creo que algunos, y de repente esta experiencia la compartimos con algunos estimados oyentes, que el tener abuelitos uno, a la gran, es una cosa maravillosa. Uno se identifica tanto con los abuelitos, guarda recuerdos de ellos tan especiales, una forma en que lo trataban a uno, si con el papá de uno fueron duros, estrictos, disciplinados, con uno fueron a la gran, un derrame total de amor, de cariño, de ternura, de comprensión y de muchísima enseñanza. Yo valoro cada día más esa relación que Dios me permitió con mis abuelos, los paternos, los maternos. Es una cosa maravillosa. Y no solamente de ellos, de nuestros padres, aprendimos, en el caso de la marimba, el gusto por la marimba, con extraordinarios, pero mire, con extraordinarios intérpretes de la marimba. En el sentido que, tanto así que el billete de a 200... tiene en su frente impresa el busto de tres excelentes compositores. ¿Se recuerda usted cuando uno miraba billetes de a 200? Cabal, todavía antes hasta el gobierno de la UNE vimos billetes de a 200. En el gobierno del Partido Patriota se perdieron los billetes de a 200. En el gobierno de Jimmy Morales ya no vimos los billetes de a 200. Ver ahora un billete de a 200 es ya toda una cosa maravillosa, ¿verdad? Ya hace cuánto que no vemos un billete de a 200 quetzales. Así que sí, yo creo que nosotros, tal vez a lo que se han referido, es que las generaciones anteriores tuvimos la oportunidad de compartir más con la marimba. Es una cosa maravillosa. A mí me encanta muchísimos temas. Vastedad de temas. Hay uno que me gusta mucho, aquel de En Cuilco me enamoré. Yo siempre pido que me lo pongan dos veces, que enamoré dos veces allá en Cuilco. Ah, no, sí, las mujeres de huehue. Ja. Eso es otra cosa. Pero, en fin, hablando del tema, ardió el chamuco. Es la información que hoy presenta nuestro diario. Queman al maligno. Alagran todos los nombres que le ponen al concepto del mal, ¿verdad? El diablo, Luzbel, Baal, mitómano, maligno, Lucifer, ¿cuáles otros nombres hay? Satán, etcétera, etcétera, etcétera. Minutos de alegría vivieron ayer los guatemaltecos en todo el país al gritar, reír, quemar cohetes y disfrutar de los fogarones que iluminaron el inicio de la noche en ciudades, colonias, barrios, aldeas y caseríos. Por eso se llamaban las luminarias, porque en aquella ciudad tan oscura, en la que no había electricidad, en la que no había candiles, que no había un sistema de serenos, pero apenas él con una lucecita, las luminarias iluminaban la ciudad. Los chapines encarnaron simbólicamente a los funcionarios, a los disfuncionarios, digo yo, corruptos en las figuras diabólicas, malignas, depravadas, depredadores, a los cuales luego de ser exhibidos públicamente les prendieron fuego. El presidente de la República, el mitómano, no se escapó de ser eliminado, aun cuando haya sido solamente así en esta figura. Tal como sucedió en la colonia Rivillaga, en la zona 5 de la capital. Dice, abro comillas, dice, por tanta corrupción, hasta el diablo se murió. ¡Ja! No, no creo. Yo creo que al final el diablo es bueno, ¿verdad? Porque si el diablo castiga a los malos, entonces es bueno. ¿Sí o no? Porque si fuera malo, se gozaría con los malos. No les esperaría el infierno. Les daría muchas cosas buenas, pero como es bueno, castiga a los malos. Entonces, ¿el diablo es bueno o es malo? ¿Ah? Otro de los titulares para este día en nuestro diario: mujer muere durante tiroteo en zona 6 de la ciudad capital. También, mire, hablando de demonios, de malditos demonios, el Ministerio de Salud confirma que ya se vencieron más de 3,000 vacunas contra el COVID-19. A la gran. Imagínese. Ay, Dios santo. Mire, pues, ¿entonces qué? ¿El diablo es bueno o es malo? Si fuera malo, a todos los que son malos no les dirían te vas a ir al infierno, sino les dirían te vas a ir al paraíso, porque él es igual que ellos. Entonces, malo con malo, queda más maldad, ¿verdad? Pero cuando son iguales, ¿qué es lo que hace? Da positivo. Entonces, el diablo, si en realidad fuera malo, no castigaría, premiaría a los malos. Y en el lugar que estuviera el Seol, el Hades, el infierno, qué sé yo, entonces debería de tener un paraíso para todos los malos, y no, al contrario. Te va a llevar la gran diabla, le dicen a uno los abuelitos, cabal, hablando de ellos. Entonces el diablo al final tiene una función, porque él no es el que hace el juicio, él solamente brinda la condena. Entonces contribuye en la cadena de justicia divina. Ah, no, pues, forma parte del OJ. Adiós. Hoy en segunda hora estaremos compartiendo con el licenciado Jorge Estrada. Estaremos haciendo un enlace hasta Xela de Mis Amores, allá en Quetzaltenango, en la tierra altense. Estaremos compartiendo en directo desde Quetzaltenango. Estaremos haciendo un enlace allá con nuestro colega Jorge Estrada. Y vamos a platicar acerca de temas, pero muy importantes, que creo que van a ayudarle mucho a su desarrollo personal. Dice María Zunún: buenos días, Juanfra, ya se hizo bolas. Mejor pasemos a otro punto. No, hombre, sigamos con el diablo. Sigamos con el diablo, con Satán, con Lucifer, con Luzbel. Démosle. Así es. Bueno, el periódico para este día titula: Estados Unidos intensificará el rastreo de ventas de propiedades en efectivo. Según la Casa Blanca, la corrupción cuesta entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Se plantea el escrutinio de acuerdos inmobiliarios en efectivo por más de $300,000 por sus vínculos con delincuentes y la corrupción. A mí me gustaría, y se lo digo en realidad, a todas estas personas que regularmente están pensando en la justicia, pero que nos tiene que venir de fuera, que me parece magnífica esta acción que pretende pues emprender el gobierno de los Estados Unidos. Digamos que empiece por Estados Unidos. O sea, a mí me parecería maravilloso que, por ejemplo, le dieran seguimiento, que rastrearan todo el dinero que produce en el territorio de los Estados Unidos y en sus 51 estados, por ejemplo, la ganancia en efectivo, el dinero en efectivo que produce la venta de cocaína, de heroína, de opio y de todos los alucinógenos, y que ahora son producidos químicamente. Que empiece por ahí el gobierno de los Estados Unidos. Me parece una magnífica idea. Que empiece y que entonces podamos descubrir si existe en el sistema bancario de los Estados Unidos de Norteamérica grandes pseudoempresarios, pero que se dedican a través de su sistema financiero y bancario a lavar dinero del narcotráfico. Eso a mí me parecería maravilloso. Y que le empiece a dar seguimiento, porque no es posible que de los miles de toneladas que son generadas en el sur del continente, que pasan por el corredor centroamericano y en la región de parte de México, y que llegue al consumidor número uno de opio, de heroína, de cocaína, de todas estas drogas, de alucinógenos creados natural y ahora también químicamente, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Me parece inconcebible que una vez estando ya allá, la droga se desaparezca y resulta que ahí no hay distribuidores, no hay consumidores, no hay grandes cárteles del narcotráfico, no hay grandes digamos, ventas a detallistas, que no haya un sistema bancario, que no haya gobernantes, gobernadores, etcétera, 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 que estén percibiendo ese dinero del narcotráfico. Yo no lo puedo creer. Yo no sé usted, pero yo no lo puedo creer. Pues que Estados Unidos empiece en su propio territorio, y cuando ya, como muy bien lo decía Estuardo, Little Susie y Little Johnny ya no se estén trabando esa droga, que nos cuenten y que nos digan. Porque si el narcotráfico, según ellos, los Estados Unidos de Norteamérica, creen que se origina porque se produce una droga, están completamente errados. Yo puedo producir cualquier producto, bien o servicio, pero si no hay consumidores, mi producto, bien o servicio va a morir, va a caer, se va a ir a la quiebra, no sirve, se acabó, voló. Pero si se crea un tipo de droga, sea química o natural, sea opio, sea marihuana, sea, ¿cuál otra dije? Heroína, cocaína y todas las otras que son creadas de manera química, y en el lugar de desaparecer, han crecido a lo largo de estas recientes 5 décadas, significa entonces que hay un alto consumo. Y si el producto, este que se realiza, viaja desde el cono sur, viaja desde la parte del continente más baja de todo el sur, pasa por el todo centro de América hasta llegar a los Estados Unidos de América, porque allí es donde está el consumo. Es decir, ahí Little Susie está viendo cómo hace, cómo se prostituye para poder tragarse las líneas de cocaína o inyectarse heroína, fumar opio, marihuana o lo que fuera, o tragarse las babosaditas esas de cualquier tipo de droga química realizada. Significa que ese dinero que se está produciendo allí, que no son unos cuantos dólares, sino que estamos hablando que son millones de dólares, ¿dónde está? Es una pregunta para el presidente Joe Biden. ¿Dónde está todo el dinero que se produce por el trasiego de droga? ¿Dónde están esos grandes cárteles estadounidenses? Ah, porque sí, el gobierno de los Estados Unidos le puso un precio a la cabeza de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, de Sinaloa. Pero, oh sorpresa, en los Estados Unidos ya la droga como que le salen patitas y se va para donde mejor le convenga, porque en los Estados Unidos, si ustedes le dan seguimiento, no hay un gran capo de la droga. O sea, eso que aparece en las películas, en donde aparece apenas un narcotraficante, pero de esos así cualquieras, que regularmente son interpretados y hacen ver que es la comunidad negra en los Estados Unidos la que es la que tiene mayor consumo, así lo representan ellos en sus películas, excepto en una que se la recomiendo, se llama Scarface, con uno de los grandes actorazos, Al Pacino. Uno dice, ajá, entonces en los Estados Unidos debe existir un sistema bancario, un sistema financiero, en el cual sí exista el lavado de dinero. Pero por alguna razón, parece que ellos, ese dinero no le dan seguimiento. Mire, bien lo diría Garganta Profunda en el histórico caso de Richard Nixon, cuando le da la clave a los dos periodistas del Washington Post y les dice, sigue el dinero, sigue el dinero. Pues Mr. Biden y Mr. Harris, a darle seguimiento a el dinero. En el tema de la economía, el periódico para este día titula, persisten alzas en la canasta básica. Y va a seguir subiendo. Vamos a platicar de eso. También en el tema de cultura presenta hoy una fotografía. Dice Joaquín Orellana al centro y otros artistas de la música recibieron un homenaje por parte de la Sociedad de Artistas de la Música y Obras Audiovisuales Musicartes, dice. Así dice. Musicartes. Y recibe homenaje y aparece aquí, pues puedo reconocer, por ejemplo, al excelentísimo maestro Vinicio Quesada. También reconozco a Roberto Rey, cantante de la vieja guardia. También a otro maestro, que por cierto es compositor y autor en marimba. Y nada más. Los demás, mucho gusto. Estos son los titulares de Diario El Periódico. Rápidamente vamos con los titulares que hacen la noticia en Prensa Libre. Corín Velázquez Gamboa nos dice, good morning. Aileen Fuentes dice, Biden piensa que la droga pasa a la frontera y se vende solita. Dice atrasada pero presente, buen día Juan Fragete, Estuardo Zapeta y Dieguito, bendiciones, muchísimas gracias, es muy pero muy amable. Carol Piedrasanta dice, no a todos los chapines nos tiene que gustar la marimba, ni nos tiene que gustar Arjona, pero ella como representante de Guatemala tendría que haber tenido una respuesta más diplomática. Ah, me gusta ese toque, Carol. A las reinas las tienen que instruir y se lo dice una que fue reina. ¡Ah, no, mi reina! ¡Ah, pues! ¡Ah! Muy bien, Carol, así me gusta. Esa es la actitud. Wallman dice, los mayores consumidores de drogas son los Estados Unidos. Ah, así es, dice Jean Molly, dice, yo disfruté llevarlos a un centro comercial que tenían cierto día una presentación de marimba, interpretado por mujeres y a veces por hombres, y ver bailar a personas adultas y enseñarles a nietos. Y hoy que papá ya no está, que lo lamento, solo me quedan los recuerdos y la satisfacción de haberlo llevado. ¡Ah, qué lindo, Jean Molly! Me alegra que haya tenido esa experiencia maravillosa. ¡Qué bonito, qué bonito! Sí, fíjese que allá en Malacatancito, allá en Huehuetenango, tenemos un centro cultural que se dedica a enseñarle solo a mujeres a tocar marimba y tienen unas expresiones artísticas maravillosas. Hemos bailado con esa marimba, hemos ahí limpiado, barrido, trapeado el piso ahí con la marimba, porque mire, para bailar marimba se necesitan dos. A mí regularmente no me gusta la música en donde solo bailan hombres. ¿Qué es lo que veo ahora, verdad? Que se une un grupo de hombres y empiezan a bailar solitos. A mí realmente no me gusta bailar con hombres. A mí eso así de juntémonos y bailemos así entre hombres, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Porque lo veo ahora uno en las fiestas ahí de los patojos, ¿verdad? Y empiezan los patojos y empieza cierta música y solitos ellos empiezan a bailar. Y uno dice, pues, ¿y estos qué? En mi época bailábamos hombres y mujeres. Pero también es importante buscarse una buena pareja para bailar marimba. Ah, no, si eso es otra cosa, eso es otra historia. Ahí surge el amor. Ah, no, pues. Dice, Eugenia Reyes nos manda a decir que el diablo sí se apodera y domina a todas aquellas personas que no creen en Dios. Eso era por si el diablo era bueno o era malo. María Sunun dice, feliz días a todos, muchísimas gracias. Titulares en Prensa Libre para este día. Ha titulado hoy, el viaje presidencial a Washington DC, narcotráfico es el mayor corruptor, declara el mitómano. Fíjese que no, ahí sí no estoy de acuerdo con el mitómano. Ahí sí no, fíjese. No es el narcotráfico el mayor corruptor. No. Ahí sí se vaciló el mitómano. El presidente invita a foro con empresarios de Estados Unidos a invertir en Guatemala. Ah, sí, mire, qué certeza jurídica que le damos nosotros a los inversionistas, que ja, así se van a querer venir. Y también aprovecha el presidente mitómano, rechaza la injerencia exterior y desdeña la cumbre, de la cual se excluyó a Guatemala. Total, ni me las quería comer, dijo el zorro. En la fotografía de portada, quema del diablo, libre expresión popular. La compra de vacunas figuró entre los temas aludidos por piñatas incineradas durante tradicional festejo. Y ahí aparece la fotografía del chamuco ardiendo. Esa es otra cosa que tampoco entiendo. O sea, si supuestamente el infierno es un lugar incandescente, ¿verdad? Donde el agua es lava, donde hay fuego por todas partes. Entonces, ¿por qué creemos que al diablo se le va a quemar con fuego? ¿No le estaríamos dando su casita entonces? O sea, hacer un fogarón es hacerle la casita al diablo. Porque no el fuego es su medio natural, pues. No vive en el fuego. No vive ahí entre rocas incandescentes, entre lava, entre erupciones, aquel fuego. O sea, una cosa impresionante, donde todo se derrite, donde todo se consume, donde está ese crujir hasta de dientes. Y nosotros queremos quemar al fuego con fuego. Eso también me deja así como que, no sé, me descontrola, me destantea, diría. me deja así, pero y si su medio natural es el fuego, entonces le estamos haciendo su casita. Es como decir, mire, es el tiburón, el rey de los mares, y lo vamos a matar ahogándolo. O sea, no, ¿verdad? Y al chamuco lo vamos a matar quemándolo. Pero si ahí vive él, entonces. ¿Pero el diablo es bueno o es malo? Esa es una de mis inquietudes. Para este día ha titulado también Prensa Libre. Dice, las reglas no escritas del deporte guatemalteco. Todo uso de instalaciones deportivas que han sido creadas con ese 3% constitucional del presupuesto que se va directamente para la CDAG, para el Ministerio de Cultura y Deportes y para el Comité Olímpico Guatemalteco, resulta que se han construido escasamente algunas instalaciones deportivas, pero hoy titula Prensa Libre, todo uso de instalaciones deportivas lo cobran, pese a una asignación anual. Para este día también titula Prensa Libre, que son 13,783 millones de dólares estadounidenses que suman las remesas enviadas desde los Estados Unidos. Le repito, 13,783 millones de dólares suman las remesas enviadas desde los Estados Unidos de Norteamérica. Allí donde a la cocaína, a la heroína y todo tipo de alucinógenos, marihuana, porros, colmillos, crack, piedra, hierba, todo lo que es, le salen patitas y se van solitas a buscar a los gringos que no quieren drogarse. Pero ahí está que así resulta. Entre otras cosas, para este día les recuerdo Intelaf número uno en tecnología. Usted quiere buena microfonía, usted quiere un buen sistema para que sus oídos no sean dañados y tener buen audio para poder tener laptops, dispositivos, computadoras, armar su propia computadora, tener sus interfaces para audio, para video, para comunicación, para conectividad, tener expansores de internet, tener todo lo que necesitan los videogamers, tener todo tipo de tecnología a su alcance, pues Intelaf. Intelaf Huehuetenango, Intelaf en Xela, Intelaf Jutiapa, Intelaf aquí nomás en San Lucas, Zacatepeques, Intelaf Metrocentro, Intelaf Escuintla, Intelaf Séptima Avenida, Centro Comercial de la Zona 4, Centro Comercial Montserrat, Centro Comercial Metronorte y también en Centro Comercial Majadas, también allá en Blue Plaza y en Plaza Helio, también en Plaza Paseo San Sebastián, aquí nomás en Pradera de la Zona 10, en Zona 10 también aquí en la décima calle y auxiliar de la Avenida Reforma, Intelaf Sexta Avenida y Octava Calle, Intelaf también en el Gran Centro Comercial de la Zona 4, por si no lo he dicho, y también Intelaf en el TEC, mire, Intelaf también en Metro 15, Intelaf está en todas partes, porque ¿qué es lo que hace Intelaf? Nos rodea de tecnología.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Fíjese que este tema en relación a que si el narcotráfico, es decir, esa actividad que hasta este momento en algunos países sigue siendo considerada como ilícita, realmente es la que mantiene con vida a muchas instituciones de los Estados Unidos de Norteamérica, y aquí en Guatemala también se le han dedicado algunos esfuerzos. Pero hay que entender que el mitómano está llevando este discurso para recordarle a Estados Unidos los aparentes logros que ha tenido en esa materia. Es decir, en asociación con la DEA, con la CIA, con el FBI, con la Interpol y la Policía Nacional Civil de Guatemala, para recordarle, mire, en este momento estamos peleados, estamos como molestos, estamos enojados, que me parece una mala idea llegar a un lugar a donde no ha sido uno invitado, y encima de eso, como que ir a la par de donde es la fiesta e ir a hablar pestes de quien organiza la fiesta. Creo que no es diplomático, creo que no es una buena relación. Creo que de alguna manera va a impactar después en nuestra relación comercial con los Estados Unidos. Oigan lo que les estoy diciendo, póngale atención a eso. Entonces, presentarnos nosotros con ese temperamento, digamos, tan hasta cierto punto como bipolar del mitómano, en donde puede estar muy contento y al rato se enciende en patrio ardimiento y empieza con bravuconadas, con fanfarronerías, y que al final no logra absolutamente algo, creo que no es por allí. En ese sentido, habrá que decirle, pero ahí sí que cada loco con su tema. Y en ese sentido me parece que no era el momento correcto, adecuado, para empujado por muchas personas y sectores que piensan como él, que lo adulan, o que son identificadas así como ultraderechistas, ¿verdad? Lo que platicábamos ayer, ¿verdad? Cómo los extremos se pueden unir, puede hacerle mucho daño a muchos exportadores guatemaltecos, a los productos guatemaltecos, a la relación comercial que se tiene con los Estados Unidos, y de alguna u otra manera, las sanciones que vienen como resultado de acciones como estas. Yo no creo propio en ese sentido, viniendo de una persona que, querramos o no, pues representa en teoría la unidad de los guatemaltecos, en este caso a través de ejercer el cargo de presidente de la República. El presidente de la República dice lo siguiente. Abro comillas, Yamatei. Casos de corrupción e impunidad no significa que la democracia esté en riesgo. Estamos amolados con este mitómano. Hay que explicarle que muchos de los casos que tienen que ver o que tienen una relación directa con casos donde no hay una aplicación correcta de la justicia o un sistema o un organismo judicial que esté cooptado, uno, con personas que están sindicadas porque tienen una relación directa, entiéndase diputados al Congreso de la República, entiéndase magistrados, el mismo Ministerio Público, ministros, viceministros, personas que están en el Ejecutivo, es decir, los tres órganos del Estado, tienen una relación directa con los casos de corrupción. Por supuesto que sí está en peligro este concepto semidemocrático que tenemos, porque una vez las instituciones que deben velar por que estén intocables los pilares del Estado, representados a través de la división de los poderes, como yo le sigo llamando, a los denominados órganos que mantienen esta base republicana, no permite efectivamente el que se pueda instaurar un verdadero proceso democrático, porque el proceso democrático, y volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad?, nos debería llevar a la modernidad, pero eso es lo que no encontramos, con un sistema verdaderamente donde podamos ser capitalistas en lo económico y que podamos tener una visión global, digamos, más democrática, pues, en todo lo social, en el desarrollo, la población, etcétera. Pero bueno, obviamente él no lo entiende, no lo comprende, cree que estos son, bueno, fuera aparte, si estos casos fueran aislados completamente. Es decir, por ejemplo, que la propia Niaconi, que no sabemos, ¿verdad?, dónde está, qué está haciendo en el momento, no sabemos si en efecto Niaconi está o no está, qué ha sucedido con aquellos casos de alto impacto, porque tal y como algunos lo previmos con su llegada, lo que iba a suceder, está sucediendo y seguirá sucediendo, es que muchos casos que parecían de alto impacto, pues ahora se están desmoronando, porque resulta que no fue tan efectiva ese traslado de capacidades que tantas personas esperaban de parte de esa comisión de las Naciones Unidas, ese experimento para que viniera a Guatemala y que diera resultados. Dio resultados mientras aplicaban las mismas técnicas para tratar de eliminar a los posibles corruptores. Desde los vehículos sin placa, los arrestos ilegales, el obtener información por otras vías, el utilizar armamento de grueso calibre no identificado, con algunos de los problemas de sus investigadores que tuvieron que salir del país por los múltiples maltratos, por el violar y ultrajar a personas en sus derechos constitucionales y todas las etcéteras que ya conocemos de la CICIG. Pero en teoría existían ciertas capacidades técnicas, tecnológicas que iban a ser trasladadas para capacitar al Ministerio Público. Y lo que hemos encontrado es un Ministerio Público que cada día realmente no pareciera conformarse como un gran Goliat en contra de la justicia, sino por el contrario, que se desarma todos los días. Y esos casos en los cuales debería aportar valiosas investigaciones, seguir los indicios para poder concretar o no los hechos tras las personas que se consideran responsables, vemos incluso que un expresidente como Pérez Molina, pues se le están quitando algunos casos, están saliendo de algunos casos, no digamos el gran magnate multimillonario, ¿verdad?, de las medicinas, conocido en su momento, este señor Gustavo Alejos, de quien vemos que ya recobró pues su libertad después de haber estado en un estado, digamos, semi, realmente lo único que hizo fue cambiar de apartamento, pues, porque para todos es bien sabido que él pues tenía un apartamento, tenía oficinas, tenía bar incluido, tenía todo tipo de servicios en la cárcel. Entonces, venir y llegar a decir esta sarta de mentiras en los Estados Unidos, no creo quien se las haya creído. ¿Cómo no vamos a creer nosotros los guatemaltecos que no ha incidido en los procesos democráticos los altos niveles de corrupción? Eso es por un lado. Ahora, que esta corrupción dependa únicamente por los casos de narcotráfico, yo creo que ahí sí se está metiendo a Honduras el presidente. Yo creo que sí. Primero porque de todos es bien sabido que muchas de las campañas políticas que se han realizado a lo largo de los años, o por lo menos de los recientes 20 años, ha sido con dinero que proviene precisamente del mismo narcotráfico. Es decir, se están peleando con sus financistas. El problema es que este es un grupo de financistas, lo querramos o no, legales o no, que se han convertido en una piedra angular en la llegada de quienes ocupan los cargos a magistrados, a presidentes, alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. De eso creo que hay suficiente documentación. Lo hemos leído, lo hemos visto en investigaciones, no necesariamente de Guatemala, pero si usted puede consultar El Faro de Honduras, por ejemplo, si puede consultar también insidecrime.org, se dará cuenta que a lo largo de toda Latinoamérica el ingreso del dinero ha llegado a conformar una parte vital para la sobrevivencia de los partidos políticos y de los candidatos. Eso es lo que sabemos. Por eso es increíble creer que en los Estados Unidos, por alguna u otra manera, no hay un sistema bancario que esté también al servicio del narcotráfico. O sea, eso desde la época de Miguel Ángel Félix Gallardo, desde la época de Amado Carrillo, desde la época de Neto Carrillo, desde la época de Joaquín Guzmán Loera, desde la época de El Mayo Zambrano, desde la época de los Félix Arellano. O sea, estamos hablando de los ochentas. De los ochentas. Lo peor que pudo hacer los Estados Unidos en ese momento fue empezar a señalar a los narcotraficantes, porque lo único que ha hecho realmente es empoderar los sistemas de trasiego de drogas. Antes, como todos bien lo saben, ese proceso de las drogas, más que todo, hacía su trasiego por las Bahamas, por el Caribe. Por ahí se iba. Ahora está tan diversificado que no es posible creer que sea solamente una ruta. Guatemala es una de las rutas. Obviamente, ¿verdad? De Guatemala a los Estados Unidos, vía Miami, estamos en 2 horas. Nos tardamos más a llegar en Sololá que llegar en avión a los Estados Unidos, y no digamos en un jet, como regularmente ingresa la droga a los Estados Unidos. Si no, ahí está el Chapo dándoles clases de cómo se hacían túneles para trasegar droga. En fin, el punto es que yo no creo que solamente se le endose a la situación esta del narcotráfico el que haya corrupción en Guatemala. Incluso hay corruptos y corruptores que no tienen nada que ver con el tema del narcotráfico y que de alguna u otra manera han incidido en los procesos democráticos. Entiendo que, entre otras cosas, ayer la Corte de Constitucionalidad exculpó de todo tipo de situación o de procesos o de ligarlos, etcétera, 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 a aquel grupo de empresarios que en teoría, y según lo que se decía, estaban beneficiando directamente la candidatura de Jimmy Morales. ¿Se recuerdan? Y en donde aparecían pues apellidos así muy rimbombantes de ese grupo de los señores que se creen empresarios organizados. Por cierto, no aparece aquí entre los titulares. Y entonces resulta que la Corte de Constitucionalidad, en teoría el órgano más alto de la justicia guatemalteca, les dijo: miren, muchachos, no tengan pena. Ustedes ya no tienen nada que ver con ningún tipo de caso que se pueda levantar en contra de ustedes. Es más, ya no existe como tal esa situación del financiamiento ilícito o el no declarado. Se los pusieron como un financiamiento que estaba declarado, que no era ilícito, incluso que no estaba tipificado en su momento, y fueron exculpados, valga la redundancia, de toda culpa. Interesante, ¿verdad? Lo cual significa que al final yo creo que es más grande la lista de corruptos y corruptores. Y no solamente decir, no, es el narcotráfico. El narcotráfico, porque ahorita es lo que le conviene decirle al mitómano, ¿verdad? Decir, miren, es que nosotros estamos capturando, están haciendo, digamos, hasta donde tenemos información, el poder llevar a cabo ciertos allanamientos, hacer detenciones que al final pues no son tan importantes porque son puros operarios de segunda, tercera clase a quienes se captura. Pero incluso cuando Pérez Molina capturó al Chapo, y ahí surgieron esa versión de los famosos 3 millones de dólares que recibió Pérez Molina y que al final traicionó al Chapo, pero mire dónde está el Chapo y dónde está Pérez Molina, no me extrañaría que estas declaraciones pudieran significar en algún momento que el mitómano se está poniendo en la mira directa de los grandes narcotraficantes que operan desde Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, parte de Panamá, y que están trasegando desde esos países a través de la misma Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Guatemala, México, para los Estados Unidos. Yo creo que vamos a tener sorpresas en ese sentido, y obviamente el que estemos platicando de este tema, que esté en agenda setting, que venga en los titulares y que el presidente haya dicho eso, no refleja más que primero un estado colérico, ¿verdad? Esa bipolaridad que maneja, ese temperamento que en algún momento pareciera que se le escapa la lucidez, y empezar a culpar a todo mundo y decir: no estoy en la cumbre democrática, pero sí somos un país democrático. No estoy en la cumbre democrática, no porque esté señalada de ser una persona que ha facilitado la corrupción en Guatemala, la propia fiscal general y jefa del Ministerio Público. No estoy en esa cumbre democrática, pero estamos luchando contra el narcotráfico, aun cuando en Guatemala hayan sido financistas los narcotraficantes, y haré una lucha frontal contra el narcotráfico. No es contra la acción, no es contra la operación, es contra los narcotraficantes. Y pregunto yo, ¿verdad?, en mi más remota ingenuidad, ¿cree usted que el narcotraficante en este momento, o sea, don narcotraficante, el señor don narcotraficante, está preocupado porque el mitómano fue a dar estas declaraciones a los Estados Unidos, va a decir, uy, hoy sí, me agarró el mitómano? Que me salve quien pueda, pero ni el chamuco, porque el chamuco ya descubrimos que al final es bueno. Yo no creo, lo único que está haciendo es ponerse una gran evidencia el mitómano, y sí creo que pueda tener repercusiones. Y va a tener repercusiones en contra de usted y de mí, que no tenemos nada que ver en este asunto y en esas situaciones y en esas declaraciones que fue a dar a los Estados Unidos, porque al final el que termina siendo castigado es el comercio guatemalteco-americano, es el comercio guatemalteco-estadounidense, es la inversión, es la exportación, la importación de productos, bienes y servicios que vienen desde los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que yo veo. Y allí es donde viene la repercusión. Y entonces, en relación al titular del periódico, que económicamente esto vaya a castigar nuestra canasta básica, por supuesto, claro que sí, claro que sí. Cualquier inversor que ve que en Guatemala hay un ambiente de corrupción, aun cuando él mismo sea corrupto, no va a decidir al final el tratar de hacer una inversión, porque puede ser corrupto, pero no es estúpido. Entonces no va a ir a un lugar a donde le van a robar, él quiere llegar a un lugar a donde él va a obtener un beneficio, incluso si fuera corruptor. Y lo vemos en los grandes juegos, incluso del mismo narcotráfico se puede aprender. Porque ¿qué fue lo que le sucedió al final a Félix Gallardo? ¿Qué le sucedió a los Arellano? ¿Qué le sucedió al mismo Chapo? En su afán de obtener una ventaja económica, que es lo que ellos querían, porque ellos venían de una cuna muy pobre, y vieron una oportunidad de negocio que en realidad se generó con uno de los consumos que en la actualidad ya está siendo legalizado en muchos países, para su consumo personal y también para consumo por cuestiones de enfermedad, y que se llama la marihuana, que es una matita que aquí en Guatemala, ¿cómo se da allá en San Marcos? Precisamente de donde es la Miss, ¿verdad? Esta la de las declaraciones. Pues ahí en San Marcos resulta ser entonces que es un lugar maravilloso para cultivar marihuana, amapola, etcétera, 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 etcétera. Pero incluso los propios narcotraficantes saben que no es bueno para el negocio aliarse con ciertas personalidades de diferentes países, porque ellos sí tienen un negocio globalizado en donde lo que menos le interesa es mantener a un mitómano como estos. Entonces, en ese proceso yo creo que ha sido muy desafortunado el viaje, tratar de lavarle la cara, como lo dije ayer y lo reitero, con paste, con agua y jabón de coche y con piedra poma, al presidente Joe Biden. Por el contrario, yo creo que va a traer repercusiones, ahí se recordarán. Bueno, estamos ya sobre las 7 de la mañana, vamos rápidamente a un corte y cuando regresemos vamos a platicar con el licenciado Jorge Estrada. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de desarrollo, de oportunidades para usted como persona, para que usted pueda crecer, para que veamos si tiene o no ese carácter, si tiene o no el liderazgo, si lo está implementando. Vamos a platicar de todo eso y nuestro enlace será hasta Xela, lindo y querido. Ya volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Tenemos ya en este momento en línea al licenciado Jorge Estrada, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo amaneció, Xela? Jorge, buenos días.
Hola, Juanfra, qué gusto saludarte. Pues mira, con mucho frío, la verdad. un día con frío, pero bien, muy bien. Un cordial saludo y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Buenos días.
Muchísimas gracias, Jorge. Pues entremos en materia, primero que nada. ¿Qué crees o por qué existirán muchas personas que al final no desarrollan sus talentos, no amplían sus capacidades, no optimizan su potencial y pasan en la vida sin pena ni gloria. ¿Qué nos está haciendo falta como chapines?
Bueno, mira, yo soy creyente que al final cada uno de nosotros ha sido bendecido con talentos, con habilidades, pero si bien es cierto, ha sido como un regalo, como una bendición, es de nuestra parte la responsabilidad de desarrollar esos talentos. ¿Sabes qué? Me hace recordar una frase del autor James Allen y dice que las personas están ansiosas por mejorar sus circunstancias, pero no están dispuestas a mejorar su vida, por lo tanto permanecen estancados. Así es que me parece que un punto clave, un punto importante es saber qué quieres lograr en la vida. Primero, ser consciente de tu estado presente, cómo te encuentras el día de hoy y hacia dónde quieres llegar. Cuando tú marcas una visión, cuando tú estás enmarcado en un objetivo, entonces te puedes hacer la pregunta, ¿qué es lo que quiero realmente? ¿Qué es lo que hace la diferencia en mi vida? Y hay que estar dispuesto, Juanfra, en algún sentido a pagar el precio, porque también no es que sea un tema tan sencillo, se debe ser autodisciplinado, se debe ser enfocado, se requiere una serie de elementos, pero la buena noticia es que cada uno de nosotros ha sido, reitero, bendecido con talentos, con habilidades, pero se debe ser muy intencional para ponerlos en funcionamiento de tal manera que lo descubras como un beneficio para ti y que ese impacto también sea importante en tu entorno.
Ahí dijiste una palabra que me parece fundamental, Jorge, en el sentido que creo que adolecemos de una cualidad, es la exigencia propia, es la disciplina, la bendita disciplina. Creo que somos muy poco disciplinados. En el campo actual, ¿cuáles crees que deberían de ser, por ejemplo, las claves o si hay ciertos tips fundamentales para convertirnos en personas disciplinadas y para quienes pues traemos ya cierto temperamento que nos inclina a la disciplina, poder compartirlo? ¿Qué podemos hacer?
Mira, yo creo que mucho está enfocado a partir del autoconocimiento. Lo has mencionado, ¿no? Tú dices, a algunos ya traemos como ese temperamento o por diseño, esa función de autodisciplina. El punto es generar un autoconocimiento, es decir, ser consciente de en qué áreas de pronto para mí es más fácil conseguir un logro, un resultado y en qué otras áreas no. Yo creo que un punto vital es justamente plasmar cuáles son tus prioridades. Cuando tú dices, bueno, para mí estas son las prioridades, entonces tienes un enfoque. Y si tienes un enfoque, dices, en este enfoque voy a generar mi energía. Por lo tanto, la disciplina es lo que sucede todos los días, es lo que haces todos los días. Algunos pueden mencionar, bueno, lo que hago todos los días es algo que me apasiona o es algo que me gusta, es algo que realmente me inclina a mejores resultados, entonces me voy a dedicar a eso. Sin embargo, también me parece que la autodisciplina genera un precio que tienes que pagar, porque levantarte, por ejemplo, 5 de la mañana a hacer ejercicio, si ya tienes la disciplina, pues va a ser muy fácil y lo vas a lograr. Pero si aún no tienes ese hábito, esa constancia, entonces va a ser un tanto complejo. La ventaja es que siempre se puede hacer. Ahora, hay otro punto. A veces cuando yo quiero hacer un cambio y someterme a una disciplina, de pronto quiero hacerlo, quiero hacer una rutina de una hora y si no estoy habituado, te vas a frustrar. Entonces, puede que empieces 5 minutos, 10 minutos, pero que sí sea importante. Y otra cosa clave, creo, Juanfra y estimados radioyentes, es que uno debe plasmar eso que quiere hacer con días, fechas, horas, lugares, quién y con quién para que realmente suceda. Imagínate que encuentras a un amigo que dejaste de ver hace 20 años y te saludas en la calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Y a ver qué día esto nos tomamos un cafecito, ¿verdad? Y en medio de esta conversación te despides y todo y no queda nada concreto. Seguramente esa cita o esa reunión no va a llegar porque no le has dado una fecha, una hora, un lugar, un tiempo en específico. Entonces tiene también mucho que ver en cómo te estás programando. Recuérdate que sí es importante el punto de inicio acorde a la disciplina, pero más importante es mantenerte en esa disciplina, ¿no? Va un poco por ahí, mi estimado Juanfra.
Ahora, hay muchas personas que han tomado, digámoslo así, de excusa. Decir es que la pandemia no me permite, es que por esto, que por lo otro, tienen una facilidad para encontrar excusas, quiere la vida, y ellos las tienen todas. Y también veo que hay muchas personas, como bien lo decís, que se frustran porque no encuentran, es como que no le encuentran la punta al hilo. Cuando uno está buscando así, no encontrás dónde inicia, dónde termina. ¿Hay alguna forma de poder encontrar ese sentido a la existencia de cada persona? Me refiero especialmente para nuestros oyentes, los más jóvenes, que empiezan en la universidad y empiezan estudiando administración. Y después se van a diseño gráfico porque no les gustó administración y dice, pero te fuiste de esquina a esquina. Y después regresan y mejor toman una ingeniería. Y lo vemos en muchos jóvenes y de alguna u otra manera es porque realmente no han encontrado. Eso es en el estudio académicamente, pero también les pasa en la vida. Afectivamente están hoy con una persona, a los meses ya están con otra persona y están tratando de descubrirse. Hay una clave, hay alguna forma, Jorge, en la que este proceso sea mucho más fácil para llegar a descubrirnos, saber quiénes somos en realidad.
Sí, mira, realmente tiene su complejidad, porque al final cada ser humano tiene su propio mapa mental y su propio territorio y viene formado con un cúmulo de experiencias, circunstancias de vida desde la crianza, ¿no? Y eso determina a veces muchas cosas. Y esos factores a veces se pueden convertir en una creencia que te puede dinamizar más en la vida o una creencia que te puede estancar. O sea, al final también es un trabajo de la mente. Y te lo quiero compartir a razón de experiencia personal que yo me encontré en una situación así. Es decir, sin saber qué norte tomar, realmente una y otra decisión y me sentía estancado de tal manera que caí como en un círculo vicioso sin ver las bondades de entrar a un círculo virtuoso. Y a veces me sucedía que tenía una visión tan grande, pero de tan grande que era y de las expectativas tan altas que era, que básicamente sentía que cada vez se alejaba más para cumplir. Entonces creo que una fórmula importante, y lo digo, reitero, desde la experiencia, es hacer una pausa activa y de alguna manera hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué quiero realmente en la vida? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y hasta cierto punto, aunque suene extraño, tienes que empezar por el final. Aunque en el futuro es incierto, pero por lo menos deberías considerar un punto de destino hacia dónde quieres llegar. O sea, si te ves a un futuro con una familia o con una empresa o un emprendimiento, esto está en el imaginario, pero tienes que tener un punto. Y de ahí en adelante, después de esa pregunta, ¿qué quiero realmente?, que es una visión, pregúntate qué es lo importante para ti. Y entonces aquí pueden aflorar el tema de tus prioridades, el tema de tus valores, de tus principios. Y luego puedes preguntarte, ¿cómo lo puedo conseguir? Y aquí entramos a este tema. ¿Existe algún método? ¿Existe alguna estrategia? ¿Qué es lo que hace la diferencia en tu vida todos los días? Algo que puedas mencionar, por ejemplo, que te pueda ayudar. Pero también puede ser importante tener un mentor, tener una persona que puede guiarte y escucharle activamente, que tú dices, bueno, para mí Juanfra me lleva una gran ventaja en medios de comunicación. ¿Será que Juanfra estaría dispuesto a ayudarme en uno u otro tema y convertirse en un mentor? Entonces, al final es no aislarte, ¿no? Lo que pasa también, Juanfra, es que es un asunto de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando te das cuenta, ya tienes 40 años, tienes 50 años, y esto pasa, y no estamos aquí realmente solo para que el tiempo pase, sino para que valga la pena. Y luego de esta ruta, de este trayecto, en función de lo que quieres lograr, de cómo lo puedes conseguir. También considera que hay obstáculos en el camino o en la ruta, hay ciertos distractores, y hoy por hoy en este mundo tan cambiante hay muchos distractores, entonces que te alejan de tus prioridades. Y creo también al final, para concluir este punto, la importancia de tener una medición. Es decir, no eres la misma persona que eras hace 5 años, que eras hace 10 años. Algo has conseguido, entonces siempre tener un método de medición. He avanzado un poco más, me estoy acercando un poco más a lo que quiero lograr o me estoy alejando, y qué otra decisión podría tomar que sea importante en ese proceso, ¿no? Entonces, esa podría ser alguna ruta, pero al final concluye en ser... en hacer un autodescubrimiento, plantearte algún plan de vida y avanzar paso a paso, ¿no? No necesariamente tienes que hacerlo todo de un solo momento, eso va en un proceso en creciendo que va a ir contribuyendo en tu crecimiento.
Excelente, me parece maravilloso. Mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y lo veo, hay quienes ya traen un espíritu muy... muy aventurero, digamos, que les gusta el riesgo, que cargan la adrenalina al 100 y se llaman emprendedores. Y uno los conoce un año y a los 2-3 años te dicen, ya tengo una empresa formada, ya tengo esto. Y miras algunas veces a otro miembro de la misma familia, de hijos de los mismos padres, y es todo lo contrario. Y yo he tenido casos donde las personas me dicen... miro a mi hermana, es una profesional. Miro a mi hermano, es ya un profesional, un emprendedor, es un empresario. Y yo no agarro para ninguna parte. ¿Crees tú que se puede alcanzar el convertirte en emprendedor? O sea, ¿podemos hacer que quienes no tienen una visión tan inmediata puedan convertirse en emprendedores? Y te lo digo porque hay muchas personas... que de alguna u otra manera como que se les activa algo ahorita para el fin de año y se dan cuenta, descubren que necesitan una herramienta que se llama dinero y no la tienen al alcance de sus manos. ¿Se puede lograr eso, Jorge?
Mira, yo creo que de alguna u otra manera todos generamos emprendimientos, pero cuando se trata del tema negocio como tal, lo mismo he constatado, es decir... hay personas que ya traen como por diseño esa intuición, ese olfato para hacer negocios, que, y lo vamos a decir en buen chapín, que peguen las cosas, ¿no? O sea, como que está ahí y es una máquina, ¿no? Empieza a desarrollar grandes oportunidades, mientras otros están enfocados en otras áreas. Aquí hay una serie de elementos, ¿no? Hay temas de temperamento, temas de carácter, temas de diferentes circunstancias. Ahora, creo que sí es posible al final convertirse en un emprendedor y ser un generador de oportunidades. Pero no necesariamente, desde mi punto de vista, todo el mundo debería emprender. A lo mejor puede ser un intraemprendedor dentro de una empresa, de una organización, y desarrollarte por esa ruta. Uh-huh. Al final resulta ser en lo que tú quieres lograr. Ahora bien... si ni siquiera estás en el campo del emprendimiento y ni siquiera estás desarrollándote dentro de una empresa como un intraemprendedor o un colaborador, bueno, necesariamente tienes que indagar qué quieres hacer realmente o cuál es la ruta, ¿no? Porque a veces tomamos decisiones que se basan entre esa negociación de la emoción y la razón. O sea, al final, sí somos seres emocionales, pero a veces somos tan emocionales que las cosas terminan siendo a su vez tan fugaces, no sé si me explico. Entonces puedes tomar una decisión de momento que dijiste esto es para mí, pero no realmente analizaste si esto podría ser productivo y demás. Y algunos en el proceso, en el intento, no resultan tener resultados porque carecen de cierta administración, digamos en la parte financiera y demás. Y te cito un caso, el otro día estaba hablando con un joven, que me estaba comentando un poco al respecto de su emprendimiento en una charla, digamos, cotidiana. Y la verdad es que estaba preocupado porque no sabía exactamente si le estaba yendo bien o mal. Y eso resultado de los números que son tan fríos. No los conocía. O sea, él sabía que vendía, pero en realidad no sabía cuánto, no sabía cuántos clientes, no tenía un sistema, una situación. Entonces me parece que en medio de estas dinámicas siempre es importante tener un canal donde puedas generar una rendición de cuentas como parte de tu cultura de trabajo. Ya tú decides a quién puedes rendir ciertas cuentas, pero de tal manera que te ayude a tener una medición y a saber cómo puedes mejorar en la ruta o en el camino. Pero regreso al punto. Sí, una persona se puede convertir en emprendedora, para algunos va a ser un poco más de esfuerzo que para otros. En este contexto también es importante crear y generar relaciones, a entender que el mundo pues, ya cambió, que esto es más dinámico, que esto es más rápido, que es más adaptativo, que resulta ser más personalizado. Entonces depende de lo que quieras hacer. A lo mejor tú eres de las personas que gustan más de la tecnología, puedes ser un emprendedor detrás de una pantalla, ¿no? Con equipo y tecnología. O si eres como otros, en mi caso, por ejemplo, que soy más de ir a la calle, de hablar con las personas, digamos, de ese toque en frío, pues descubre también esa parte y te das cuenta que todos los puntos al final van conectados a razón de obtener un resultado en particular.
Me parece. Es el momento en el que tenemos que hacer un breve encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Jorge, voy a encargarte, por favor, que te quedes ahí en línea conectado. En el siguiente segmento, estimadas amigas, vamos a hablar de ustedes. Queremos hablar de mujeres. Cuéntenle ahí a las otras amigas, el Juanfra y Jorge están hablando de mujeres. Ahorita vamos a hablar de mujeres también. Ah, no, si para mujeres nosotros, mire. Vamos a pasárnosla bien. Estamos platicando con el licenciado Jorge Estrada, dedicado a estos temas de desarrollo personal, corporativo, empresarial, emprendedor. Él está en Quetzaltenango, lindo y querido, y nosotros aquí en Ciudad Capital estamos transmitiendo a través de la frecuencia 102.1 FM, la Plus, y desde luego a través de todas las redes sociales. Algo que también le deseo recordar es que si usted se va a casar, ya para el año entrante está haciendo planes o ahorita todavía corriendo para este año, pues usted necesita instalaciones, logística, decoración, alimentos, todo, de todo se puede encargar oceana.com.gt. Llame ahora mismo 7964-2900, 7964-2900. En Oceana podrás vivir un sinfín de experiencias, sol, sonrisas, arena, playa, música, alegría, alimentación para chicos y grandes, lo que usted desee. Reserve ya, entre a oceana.com.gt.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Toda la información y todo el análisis que necesitas en tu propia búsqueda de la felicidad te acompaña el equipo de Libertópolis, que te desea felices fiestas de fin de año.
Dijimos que vamos a platicar de mujeres, Jorge, y mi intención es poder animarlas a todas ellas tan bellas que se esfuerzan, que trabajan, pero que tienen un doble trabajo en casa y también tienen trabajo externo y muchas veces muy agotadas, muy cansadas, muy fatigadas y ya no quieren saber nada de la vida. ¿Qué les podemos decir a las mujeres, Jorge, para colaborar en su desarrollo personal? A pesar de que socialmente están actualmente tan cargadas.
Mira, este también es un tema muy amplio. Cuando tú mencionas este tema, lo que viene a mi mente rápidamente es la historia de mi vida, pensando en mi madre, ¿no?
¿Cómo no?
Que ella falleció en 2017 y el gran legado que dejó. Realmente ella como mamá y ese proceso, digamos, de acompañamiento en formación de principios y valores, que papá no estuvo presente, o sea, nunca estuvo en ese proyecto. Entonces, me tocó vivir muchas cosas de cerca en casa, y yo realmente valoro mucho lo que las mujeres impulsan, lo que hacen y demás. Y si bien es cierto, han cambiado muchas cosas, especialmente en estos últimos meses, hay otros niveles de estrés, digamos, hay otras situaciones. En muchos de los casos les ha tocado acompañar a los niños por temas de colegio en casa y demás. Creo que el punto aquí es cuál es ese momento de verdad y cuál es esa circunstancia que les está tocando vivir, porque muchas pues les toca abordar otra serie de situaciones dentro de casa, pero también la parte profesional. Creo que una ruta clave es siempre darse o buscar intencionalmente una pausa, ¿sí? para ellas mismas, es decir, una pausa para salir, para de pronto para leer o para escuchar algún podcast, algo que de alguna manera les pueda servir, que no necesariamente sea de largo tiempo, aunque si lo tienen podrían considerar hacer esas pausas. Normalmente escucho esto, ¿no? Es que no tengo tiempo para mí. Y la pregunta es, ¿cuándo quieres darte ese tiempo o cómo podrías buscar un espacio, ese tiempo para hacer esa pausa activa? Entonces, creo que ese cambio de actividades, salir un poco de la rutina, es un efecto de contribución. Y a su vez, esa capacidad selectiva, ¿no? De insumos o de recursos que puedan ayudar para el crecimiento. Afortunadamente, en redes y en tecnología hay una gran cantidad de charlas, de conocimiento, de audiolibros, o sea, mucho que tenga que ver también en enfoque de autocrecimiento. Y también la parte de descubrir cómo hacer nuevas cosas. Yo, por ejemplo, te puedo decir que mi esposa está muy enfocada en tareas de jardinería aquí en casa. Es decir, cada vez veo yo más macetas. Y entonces agarró como un gusto por esto. Y es bien interesante porque hasta es un arte bien, bien, bien bonito. Y entonces cada vez está descubriendo nuevas formas, métodos, en fin. Creo que hay formas que además también la familia se puede ir involucrando en ciertas iniciativas. Va a depender también cómo sea el entorno y el contexto de las damas que nos siguen esta mañana, ¿no?
Excelente. Y hablando de ellas, yo creo, personalmente, creo que las mujeres son más organizadas. Yo lo acepto, lo declaro, lo manifiesto. Yo las veo ya de por sí como que ya vienen con ese chip de la organización, del cual algunas veces nosotros adolecemos. Sin embargo, también veo que les es difícil poder establecerse metas para el 2022 en este caso. Y veo que cuando establecen metas, regularmente todo el mundo dice, yo quiero bajar de peso, yo me voy a meter a un gimnasio. No tienen la idea ni de cuánto peso desean bajar, ni siquiera lo consultan con un nutricionista. Quieren, por ejemplo, estudiar, no tienen la más mínima idea ni si cuántos son las inscripciones, etcétera. ¿Cómo podemos ayudar, Jorge, a que las mujeres puedan mejor planificar, a trasladar en blanco y negro sus deseos para el 2022 y que ojalá en 2022 a estas alturas ellas puedan decir, sí lo logramos? Porque yo creo que nosotros como padres, hijos, esposos, somos muy absorbentes, o sea, las exprimimos mucho de ellas y lo que acabas de decir es maravilloso, de poder ellas tener un tiempo, pero ¿cómo se planifica metas para las estimadas amigas para 2022?
Mira, yo he visto casos que por años están añorando, deseando hacer algo y normalmente el enfoque está en los demás, como tú dices, ¿no? Los esposos, los hijos, a veces somos un absorbentes, ¿no? Y entonces siempre hay algo que se quiere hacer, pero está pensando en función de los demás. Y está bien, porque es parte de un vínculo y de una dinámica de familia. Pero cuando hablamos de entonces cómo plantearse un objetivo y demás, creo que esto es clave. Por decir, a decir de lo que mencionas, el hecho de bajar de peso, de empezar a leer un libro, o inclusive escribir, lo que sé yo, a veces se queda simplemente en una añoranza, como un estado deseado, sin hacer algo en particular. Fíjate que existe un método muy sencillo, muy práctico, que esto nos puede ayudar. Lo primero que creo que es clave, si son clásicos, como en mi caso, y tal vez como Juanfra, escribimos, ¿no?
Claro.
Escribimos.
Sí.
Entonces, la parte de escribir es importante, pero darle un método. Y hay algo que se llama el modelo OPA, ¿sí? OPA, para que se nos quede, es muy, muy sencillo de grabar. Y entonces lo primero es definir el objetivo. La O es el OPA, como un acrónimo, definiendo qué quiero realmente o qué quiero exactamente. Por ejemplo, si se trata de bajar de peso, también la parte clave es saber cuánto, ¿verdad? Si necesito ir a un nutricionista y saber cuánto necesito como para establecer una meta. Entonces, ¿qué quiero exactamente y específicamente? O leer un libro, o desarrollar un emprendimiento, bueno, algún aspecto en particular. A veces nos quedamos solamente con lo que quiero lograr y no le damos un sentido a lo que quiero. Entonces aquí la invitación es, usted puede darle un sentido en la P del OPA, en el propósito, es decir, ¿para qué lo quiero lograr? O sea, ¿para qué? Porque quiero leer un libro, esto es para tener mayor conocimiento, esto es para sentir la experiencia de empezar y terminar algo, por ejemplo. En fin, dele un sentido a eso, un para qué. De tal manera que cuando usted esté en la ruta, en medio de una circunstancia y esté a punto de abandonar, recuerde el para qué empezó. O sea, dele un significado. Y finalmente, en este modelo OPA, sus acciones específicas. Entonces, retomemos el tema este del peso. De acuerdo, yo quiero bajar algunas libras, pero ¿cuántas? Ok, entonces, primera acción, visitar a un nutricionista, ¿verdad? Consultar quién me puede recomendar, y la acción también implica una llamada en una hora y un día específico para que esto no se esté postergando, la famosa procrastinación. Si esas acciones se postergan, o lo voy a dejar para la otra semana, seguro se va otro año. Entonces, para retomar los temas, el darse el espacio y el tiempo es para saber qué es lo que realmente quiere, qué puede hacer, construya ese objetivo por escrito como una recomendación, específicamente lo que quiere lograr, dele un sentido, un para qué, y luego defina unas acciones. De tal manera que si usted va a la cita con un médico o con un nutricionista, usted va a sentir que está avanzando una parte de lo que quiere lograr. Todo lo demás viene en autodisciplina, todo lo demás viene por esfuerzo y demás, pero al final es esa constancia lo que va haciendo la diferencia, y esto aplica para otras formas, otros sistemas, ¿no? De aquello que quieren lograr.
Me parece. Ahora, entre el expertise que manejas, Jorge, me recuerdo que te gusta mucho estos temas de emprendimiento, pero que tienen que ver con las finanzas. De hecho, eres el creador del Minuto Financiero, de este espacio financiero, allá en una estación de radio también, donde compartes con otros colegas y con todo tu equipo. Te hago este preámbulo, primero que nada, para felicitarte. Te admiro por eso, es un excelente trabajo. Yo creo que nosotros desde pequeñitos deberíamos de ser educados en las finanzas personales, en el manejo de los recursos, uno. Y dos, y lo hago como preámbulo porque a mí me frustra mucho cuando miro a muchas mujeres, y me estoy dedicando en este espacio a las mujeres, porque veo que efectivamente les hace mucho daño cuando después de entregarse durante meses a un emprendimiento con mucha pasión, que compran, que venden, que distribuyen, que ellas entregan, que ellas hacen todo, sacan sus cuentas y resulta, en el mejor de los casos, que salieron tablas, en la mayoría de los casos que perdieron. Y entonces quedan muy frustradas, y cuando viene algún emprendimiento dice, ah, no, yo mejor no, yo ya no voy a eso, no, yo ya me di cuenta que no. Me gustaría que desde ese punto financiero pudieras orientarles cuáles son los tips más sugeribles para que ante un emprendimiento puedan prever presupuesto, finanzas, etcétera, para mejor obtener resultados de sus emprendimientos, y que no se me pongan tristes todas nuestras amigas emprendedoras.
Qué interesante, Juanfra. La verdad es que este es un punto neurálgico y estoy completamente de acuerdo en que se nos debería generar una educación financiera desde niños, porque ¿qué es lo que sucede? Tú capturas los hábitos que traes desde la casa, ¿no? Esa dinámica, a lo mejor de endeudarse y después pagar, o ir a la tienda y que te anoten en el cuaderno para después pagar y después se te complicas, en fin. Entonces creas ciertos hábitos y de alguna manera ciertas creencias al respecto del dinero, ¿verdad? Normalmente puedes escuchar de un niño, bueno, ¿cómo hago para construir o tener más dinero si quiero comprar algo? ¿No? O sea, es como en cierto sentido algo abstracto. O de repente lo tienen todo, lo necesario de parte de papás. En fin, todo tiene que ver con un área de educación. Pero en este caso específicamente, lo primero me parece clave e importante es tener como un mapa de la situación actual. Si yo logro identificar, bueno, estoy gastando más de lo que me ingresa, seguramente estoy teniendo una carga de endeudamiento que de pronto desconozco. Y en este caso existen las deudas de honor, aquello que por ejemplo, yo vine un día, ese es un ejemplo nada más, y le presté un lapicero a mi amigo Juanfra, bueno, es una deuda de honor, se lo tengo que devolver, por ejemplo, cositas como estas. Pero también existen las deudas que tienen compromisos mayores, y entonces es en esencia identificar en ese mapa tu situación actual. ¿Por qué? Porque si vamos a darle una forma, una salida, buscar un objetivo, pero no sabes en qué terreno estás, podría ser como quedarse atascado en esa zona. Entonces, hay ciertas formas. Primero, identificar ese estado presente o esa situación, crear tu presupuesto, y fíjate que ahí hay varias rutas. Hay, dentro de un presupuesto normal, digamos, una planificación financiera, puedes tener ciertos rubros importantes acorde a tu situación actual. Pero también existe algo que se llama el presupuesto de guerra, ¿de acuerdo? Aunque suena un poco fuerte, ahí es donde tienes que ajustarte un poco el cinturón y ser muy selectivo para saber dónde puedes enfocar tus gastos y prioridades. Existe tu presupuesto real y tu presupuesto ideal. ¿Cómo puedes tener mayores ingresos para estar de alguna u otra manera solvente? Entonces, en ese diagnóstico, lo primero es identificar cuáles son esos pequeños gastos que hoy por hoy son como gustos, como que tildas como necesidades, pero realmente no lo necesitas, ¿ok? Si tú tomaras, por ejemplo, todas las facturas de salidas a restaurantes, de otros gastos, ¿cuánto estás gastando realmente al mes? Imagínate. Hay personas que se endeudan por adquirir un televisor, qué decirte, de X cantidad de pulgadas, que los compran al crédito y no los terminan de pagar, y la deuda crece, un televisor se convierte en una deuda gigante, porque no hay disciplina también para eso. Entonces, ¿a qué quiero llegar con ese punto? Reitero. Primero, identificar cuál es la situación actual haciendo un mapa, y luego trabajar en estos presupuestos, es decir, ir priorizando lo que sea importante, pero además con el punto de partida del programa, ¿no? Esos talentos y esas habilidades, ¿cómo puedo desarrollar cierta creatividad para tener nuevos ingresos? ¿Qué alianzas puedo hacer? ¿Qué otras opciones tengo? Porque lo que sucede es que cuando estás en medio de una situación financiera, no te alcanza para una situación, entonces vienes y le prestas a un amigo, a un vecino, y te vuelves en una situación difícil y compleja y poco agradable. Entonces puede ser una ruta, cómo puedes generar una venta de algo, hacer algo en particular que te ayude a tener otros ingresos. Para esto pues puedes indagar, puedes tener información y luego tener la disciplina. Porque ¿qué pasa también? Vamos a asumir que generas 2,000 quetzales al mes y resulta que empiezas a ganar 1,000 más, 3,000. Entonces, como ganas más, gastas más. Y tienes una poca disciplina y sigues en ese círculo vicioso. Así es que tiene que ver con varios principios en este sentido de priorización al respecto de tus emociones y enfocarte en producir e ir generando e ir saliendo paso a paso de cualquier situación. Afortunadamente se puede hacer.
Ahora, obviamente esto lo decimos nosotros porque afortunadamente hemos tenido también la experiencia desde nuestros diferentes emprendimientos. Particularmente, ¿qué pensás del ahorro, Jorge?
Bueno, en lo personal creo que es útil. Siempre es importante darle un sentido a la acumulación que estás haciendo. No hay realmente gran disciplina para ahorrar, pero me parece importante ser previsor y puedes tener un ahorro que se acumule como para una alternativa a futuro, pero también puedes tener unos ahorros que le vamos a decir ahorros de emergencia. Imagínate que hay un tema de salud, pues tienes sí. un respaldo ahí que te pueda apoyar en alguna situación, pero también es importante tener la disciplina para eso, generar de tus ingresos un rubro para un tema de emergencia, ¿no? Entonces, puede ser útil en determinadas circunstancias. Y por otro lado, también una cultura de ahorro, por ejemplo, que tú vas a planificar comprarte, qué sé yo, una computadora o algo en particular, tienes más oportunidades de negociar pagando de contado que haciendo un convenio, ¿no? O sea, ahorras por un tiempo, si esto es posible, si esto es factible, te da la oportunidad para inclusive generar una cultura de contado, que eso te puede dar algo de salud financiera también, ¿no? Como digo, depende mucho de las circunstancias y que les esté tocando vivir a las personas que nos siguen.
Definitivamente. Sin embargo, veo que algunas veces los grandes inconvenientes es cuando se es muy joven, uno lamentablemente echa en saco roto. ¿Se puede modificar, se puede transformar la mente del joven? Pero te voy a poner una pequeña pausa. Voy a hacer el último de los cortes que tenemos en esta entrevista contigo. Vamos, lo hacemos rápido y regresamos, y te dejo ese cuestionamiento ahí en mente para poder brindar la mejor respuesta a todos nuestros estimados oyentes. Estoy platicando con Jorge Estrada, él está allá en Xela, allá con el rebaño sagrado, ahí está él precisamente, y estamos platicando de temas para empoderarte a ti como persona, ese tiempo que mereces para ti como mujer, como hombre y ahora como joven. Ya volvemos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos ya en el segmento final. Jorge, quiero desde luego pues seguir agradeciéndote el tiempo que nos estás dedicando y en estos últimos minutos dedicárselos a los jóvenes que es tan difícil algunas veces ayudarlos o encauzarlos, o no quieren recibir simplemente ayuda y no ven el potencial que uno logra ver en ellos. ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos lograr esa transformación y pues guiarlos de alguna u otra manera, como la generación presente y ellos, los que ya están con nosotros, para que puedan tener éxito en la vida, Jorge?
Evidentemente es un deseo, es un anhelo del corazón de los padres, de los educadores, del entorno, que a los jóvenes les vaya bien. Para mí ese es el deseo, que te vaya bien, que tengas éxito en la vida, y es entender que bueno, en el proceso surgirán fracasos, pero también como parte de las lecciones, ¿no? Por aquello que nos ha tocado en su momento vivir. En fin, creo que el entorno actual está siendo mucho más desafiante. Estamos hiperconectados, la tecnología está capturando nuestra atención y es complejo, ¿no? Una de las cosas creo fundamentales para juventudes es generar esa capacidad selectiva en qué puede ser útil y qué no para mí, ¿verdad? Y en lo que mencionábamos de ese prueba y error y del fracaso, pues también en cierto sentido experimentar para tener una curva de aprendizaje. Creo que hay rutas y hay alternativas que hoy se nos presentan y que los jóvenes tienen a mano, ¿no? O sea, tienen las posibilidades. Pero cuando no hay un plan, un objetivo específico de algo que quiero lograr y no tengo nuevamente ese punto de prioridades, entonces cualquier ruta puede ser, ¿verdad? Y al final te encuentras en que no estás obteniendo esos resultados. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una invitación importante que tiene que ver, y este es desde mi punto, desde la formación del carácter, y que hay ciertas dimensiones en el carácter. Recordemos que no es exactamente lo mismo al temperamento, pero que sí tiene ciertos componentes que tienen que ver con la autenticidad, tienen que ver con la humildad y tienen que ver con la autogestión. Y en este proceso, en esa construcción de ese carácter, te va a ayudar a tomar decisiones entendiendo tus principios, tus valores Y reitero el punto, tendrás aciertos y desaciertos. Pero yo te invitaría, joven señorita, a que no navegues solo o sola por la vida, ¿de acuerdo? Porque si en algún momento se mencionó que la enfermedad del siglo era el estrés, también existe la apatía, también existe muchas veces esa soledad interna y que no, muchas veces no se abre para compartir y comentar alguna situación en particular. Por lo tanto, yo creo que siempre es acudir a las fuentes correctas, de pronto puede ser una fuente espiritual, algo o alguien que te pueda ayudar y contribuir para que te escuche, por lo menos. Creo que si existe la posibilidad, sería útil, sería importante. Y luego irte construyendo en base a la disciplina. Por ejemplo, Juanfra, practicar un deporte es importante. Es una decisión clave porque ahí te ayuda inclusive al manejo o gestión de tus emociones, a ponerte metas, algo que vives físicamente. Esta puede ser una ruta y una base importante. Entonces, en resumen, construir ese carácter desde la autenticidad, desde la humildad, desde la autogestión, sé intencional para de pronto someterte a una disciplina deportiva que te pueda ayudar en la vida y cultivar esos hábitos saludables. Al final termina siendo una decisión personal, pero si algo he constatado es que puede ser una ruta importante de todo lo demás, los factores de educación y demás, todo es parte de, ¿no?
O sea que al final, Jorge, es bien importante tener un acompañamiento, ¿verdad? Tener unos mentores, algunas veces y por circunstancias ajenas a nuestra situación, no tenemos el padre, la madre, buscarnos nosotros mismos un mentor, buscarnos un buen amigo y desde luego también a través de nuestras creencias personales acercarnos más a nuestros conceptos de divinidad y de espiritualidad, ¿cierto?
Totalmente de acuerdo, Juanfra. Yo creo que el acercarte a una fuente espiritual, que es mi caso, por ejemplo, me ha ayudado mucho, ¿verdad? O sea, lo digo a título personal. Y en algunos casos en particulares he encontrado en esta ruta de vida personas muy sabias que me han sabido escuchar y en un sentido dar un consejo, pero al final yo decido, ¿no?
Claro.
Entonces, es importante esa zona presente, hacerte las preguntas, por ejemplo, ¿hace cuánto revisaste tus prioridades, tus objetivos, tus estrategias, tus rutas de acción? ¿Cómo están tus hábitos? ¿Cómo estás llevando la disciplina en tu vida? ¿Y cómo constatas esto? Los resultados que obtienes, ¿de acuerdo? ¿Y hacia dónde quieres llegar? ¿Sí? Identifica esas posibilidades. Y hay algo más, creo que también para este factor de jóvenes es enfrentarse muchas veces a los miedos, esos miedos construidos como al qué dirán, miedo a fallar, miedo al fracaso. La ruta es hacer, la ruta es pasar directamente a la acción. Claro, si tienes conocimientos, si tienes experiencias, que el valor de las experiencias en sí mismas son las experiencias evaluadas, te va a ayudar para enfrentarte a diferentes rutas, ¿no? Entonces, son realmente varios detalles que podríamos ir incorporando, pero al final es eso, ¿no? No navegar tan solo en la vida. Al final nos vamos en soledad. De acuerdo, pero el camino que hemos dejado y el legado es importante. Lo que vale es el aquí y el ahora, el presente, y cómo aprovechamos este tiempo maravilloso que tenemos, que se llama vida en este viaje.
Así es, y a mí me parece maravilloso haber compartido esta hora contigo en esta parte del viaje que nos ha tocado en la vida. Jorge, te estoy altamente agradecido en nombre de todo nuestro equipo aquí en Libertópolis. Gracias por el tiempo que nos dedicaste. Todo mi saludo, mi cariño para todos ustedes allá, para ti, para tu apreciable familia, para tu maravilloso equipo también, por favor, y también para todos tus oyentes allá, los superchivos, el rebaño sagrado, como yo le digo a mis amigos allá en Xela. Así que la pases muy bien y maravillosas fiestas de fin de año para ti y para los tuyos. Muchas gracias, Jorge.
Igualmente. Gracias, Juanfra. Un gran abrazo, éxitos y bendiciones para todos.
Muchísimas gracias. Ha sido el licenciado Jorge Estrada con quien hemos platicado. Mire qué bonitos estos temas de crecimiento, de desarrollo, que nos permitan ser mejores personas, mejores padres, esposos, amigos, tíos, primos, sobrinos, abuelitos, lo que nos toque en la vida, hacerlo de la mejor manera, poder presentarnos en el día a día con nuestra mejor versión. De veras, qué bonito, nos dice Esmeralda Sean Shikara. Muy buen tiempo, gracias, muy constructivo. Qué bien, Caro Leal, identificar y actuar. Sí, qué bonito. Gracias a todos los que de alguna u otra manera encuentran lo bonito, lo positivo, lo que nos ayuda a crecer y a ser mejores en el día a día. Pues yo quiero recordarles, entre otras cosas, si usted quiere también hacer esa transformación, utilice su cerebro para que sus logros sean inolvidables en 2022. Este es el tema de un gran conocedor, definitivamente, de toda esta disciplina, que es el doctor Yesid Russell Barrera Santos. Yesid Barrera, él estará compartiendo de manera exclusiva con los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP de la Liga de los Liberhéroes este jueves 9 de diciembre, ya mañana. A las 7 de la noche con 10 minutos, hora de Guatemala, estará compartiendo con los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP. Este es un beneficio exclusivo para esta liga. Todavía tienes tiempo de unirte a esta liga y participar en la conversación. Debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner y únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Yo creo que eso es lo mejor. ¿Cuál de las dos? Ya nos vamos de una vez, ya me está sacando aquí el Dieguito. Mire, pues en nombre de Diego Castañeda, ahí en el control central, él es el monstruo de los controles. También a Estuardo Zapeta, que siempre está ahí pendiente de lo que hacemos, de lo que compartimos con ustedes. Para Estuardo Zapeta pueden comunicarse directamente a través de sus redes sociales, en Twitter, @Zapeta, en el Facebook, Estuardo Zapeta, y para su servidor, Juan Francisco Rodríguez. Estoy en el TikTok como @JuanfraGTX. JuanfraGTX. En el Facebook también, JuanfraGTX, esa es la página. En el Twitter, @JuanfraGT. No me queda más que invitarlo para que hoy, a partir de las 12 al mediodía, se una al análisis, a la conversación, a la información vertida con Marta Yolanda Díaz Durán y con Jorge Jacobs. A las 5 de la tarde, pues ya está otra vez de vuelta nuestra jornada en Libertópolis PM, y para mañana jueves, si así Dios lo permite, será la licenciada María Dolores Arias Toledo quien esté compartiendo con ustedes en este mismo espacio, y si Dios, que es tan bueno, nos lo permite, el viernes vamos a compartir. El viernes traigo unos temas muy importantes que tienen que ver con la Universidad Estatal, con la Universidad de San Carlos. Esos temas que a ustedes no les gustan que yo toque. Para cuando me dijeron eso, que ya veníamos nosotros con todo. Estaremos hablando acerca de la Universidad Estatal. ¿Qué viene? Eso será el viernes estaremos hablando acerca de la Universidad de San Carlos. ¿Quiere oír ese programa? Dígale a sus compañeros sancarlistas, universitarios, miembros ahí de la AEU, Oliverio Castañeda de León, de Frente, de Amistad, de todos esos movimientos cívicos que han surgido dentro de la universidad, Fuego y algunos otros, ahí las facultades, a los buenos amigos también sancarlistas que tenemos. Viernes será el día en el que su servidor tendrá un invitado y estaremos platicando de la Universidad de San Carlos. Vamos a tocar ahí varios temas que creo que van a ser muy importantes para toda la comunidad sancarlista y para todos los guatemaltecos en general. Les agradezco lo mejor de lo mejor. Pues mañana estamos de convivio, le cuento, ¿verdad? Aquí en la casita vamos a estar de convivio con toda esta familia de Libertópolis. ¿Va a estar alegre? ¡Ah, no, mire! Vamos a salir de chanclas por delante. ¡Hasta el case! No es cierto, somos abstemios, mira usted. Bueno, le deseo el mejor de los días y ojalá que nos vaya bonito, con permiso.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Don't remember the song, yeah. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.